Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Dixo
is back.
Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la última semana de abril. Terminó el domingo 28 de abril esta semana con el debate. Por eso le grabo a usted el día de hoy, el día 29, lunes, para pues tener una idea de lo que ocurrió en este segundo debate entre los candidatos a la presidencia. Fue una semana en la cual continuó el proceso legislativo, en donde han mostrado desde el grupo que está en el poder, con toda claridad, qué es lo que quieren hacer. Por un lado, tomar dinero que no es suyo, que está en las Afores, que son cuentas individuales, son cuentas financieras, y tomarlo como lo están haciendo, yo insisto, es un robo, no hay otra palabra. Pero además se promovieron dos iniciativas, ya las platicamos, una para anular los efectos generales de los amparos y otra para ampliar la capacidad de amnistía que tiene el presidente a un nivel pues prácticamente de monarca. En los hechos, estas dos iniciativas lo que buscan es anular al Poder Judicial. No podrían desde el Poder Judicial, los ministros, echar atrás una ley porque el efecto sobre otras personas que no son los quejosos estarían anulados con esta iniciativa. Además, bueno, pues el presidente sería quien podría decidir quién es culpable y quién no lo es. Si usted suma la idea de la prisión preventiva oficiosa que se extendió a una gran cantidad de delitos en este gobierno a la amnistía amplia, pues lo que tiene usted es que los jueces ya no tienen nada que hacer. Quien decide si alguien es culpable es el Poder Ejecutivo. La Fiscalía dice, este señor es culpable de este crimen, aplica prisión preventiva oficiosa, entonces al bote. Cuando años después un juez decida si la persona es o no culpable, el presidente va a decir, no, ¿saben qué? Sí, es inocente, sáquenlo, ¿no? Yo lo voy a amnistiar. Esto es una burla, insisto, la desaparición del Poder Judicial en la idea de que, pues como hoy el Poder Legislativo está en manos del Ejecutivo, si le sumas la anulación del Judicial, pues todos los poderes están en manos de una sola persona. Es una dictadura, una monarquía, como usted quiera llamarle. Y están felices de hacer eso porque pues están convencidos que su líder es de otra dimensión. Es este ajedrecista de 10 dimensiones que es capaz de pensar siempre en el bienestar del pueblo. Y como resultado, pues ha destruido la economía nacional, el funcionamiento del sistema de salud, ha entregado el territorio al crimen organizado, y toda esta gente sigue pensando que el señor tiene buenas intenciones. Ya lo sabemos porque son dichos de hace muchísimo tiempo y algunas frases más recientes, como la de Einstein, de la infinitud de la estupidez humana. O bueno, pues el trabajo de Carlo Cipolla, que en distintas ocasiones he platicado con usted, Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Si lo busca así, lo va a encontrar en internet, es un texto pequeñito, en el cual Cipolla hace un análisis acerca de la estupidez y concluye cosas que son muy interesantes para entender a los seres humanos. Entonces, bueno, la primera ley fundamental es que el número de estúpidos siempre es mayor del que usted pueda imaginar. El segundo es que la estupidez es independiente de cualquier otra característica. Usted puede tener personas muy capaces como ingenieros o como médicos o como abogados y al mismo tiempo son profundamente estúpidos. ¿Qué es un estúpido para el señor Cipolla? Alguien que con tal de dañar a los demás es capaz de dañarse a sí mismo. es lo peor que puede haber. Una persona malvada lo quiere dañar a usted para su propio beneficio. Pero eso es lógico y racional y puede uno entender qué hacer. Pero con un estúpido es imposible, porque en su objetivo de dañarlo incluso se puede dañar a sí mismo. Si es un comportamiento que parecería irracional, probablemente es irracional, pero que no puede uno prever ni por tanto enfrentar adecuadamente. Bueno, así tenemos muchísima gente que no está actuando como debería en este momento. Me parece que paulatinamente ya muchos colegas se están convenciendo de que efectivamente López Obrador está intentando destruir la democracia y que si llegan a ganar la elección con mayoría simple en el Congreso, ¿no? La calificada esa yo creo que es ya imposible. La mayoría simple les alcanzaría para en noviembre poder nombrar al ministro que reemplazaría a Luis María Aguilar, que termina su periodo. Ese nombramiento pueden hacerlo igual que se hizo el de Lenia Batres. Mandan una terna, la rechazan, segunda terna la rechazan y de esa terna elige el presidente o en ese entonces la presidenta a quien quiera. Y entonces pueden meter algún otro inútil, como es el caso de la señora Batres, en la corte. Lo importante no es si entienden o no leyes o constitución o si saben leer. Lo único importante es que voten lo que les diga el presidente. Ahora tienen tres mujeres, desafortunadamente, mujeres que están votando lo que les dice el presidente. Tanto trabajo para que se pueda ir evaluando de la misma manera a hombres y mujeres para que acabemos en que tres de las cinco ministras estén ahora trabajando para López Obrador. Si fuera el caso, en noviembre que se reemplace a Luis María Aguilar por un hombre o una mujer, quien sea, pero que sea subordinado a López, entonces habrá cuatro votos en la Suprema Corte que estarían dispuestos a nunca declarar inconstitucional una reforma promovida por este régimen. Y entonces podrían sacar lo que fuera. Las tres iniciativas que usted recuerda que se impulsaron en esta legislatura hacia el inicio, la eléctrica, la que tenía que ver con cuestión electoral, y la de Guardia Nacional, las tres al final fueron inconstitucionales porque no tienen a los cuatro ministros. Cuando los tengan, las tres pasarían. No serían constitucionales, pero no serían inconstitucionales. Entonces una persona podría reclamar su derecho y lo ganaría. Pero cada una de las personas que se estén siendo dañadas por esa ley tendría que hacer un recurso individual. Y es imposible. Entonces, pues quedaríamos en manos de estos personajes que con la otra ley nos dijeron que quieren hacer, que es saquearnos. Bueno, insisto, ya varios colegas empiezan a darse cuenta de esto y entonces la opinión publicada empieza a moverse en la dirección adecuada, a entender que esta elección que viene el 2 de junio no es entre dos candidatas y un esquirol, es entre democracia y autoritarismo. Y la democracia tiene muchos defectos, pero tiene dos virtudes. Una es que permite la sucesión pacífica del poder en el poder. Y la otra es que nos permite discutir públicamente nuestras diferencias, porque vamos a tener diferencias siempre, y hay que resolverlas de alguna manera. Y normalmente se puede resolver si uno habla civilizadamente y encuentra puntos en los que pueda estar de acuerdo, se negocia, se arregla y ahí vamos avanzando. No hay manera de encontrar arreglos perfectos, son siempre imperfectos, pero nos van ayudando. Y eso es mucho más fácil en democracia que en el autoritarismo, en donde solo una persona o un pequeño grupo decide. Entonces eso es lo que estaríamos perdiendo el 2 de junio si gana la señora Sheinbaum. Siguen apareciendo las encuestas con 8,000 puntos de ventaja. Sigo pensando que la mayoría de ellas son compradas y las que no son compradas están fallando por la forma como se mide, que no está siendo útil en ninguna parte del mundo desde hace 15 años. Y que específicamente hoy en México está muy lastimada la capacidad de encuestar por la presencia continua de los siervos de la nación, pagados por usted, a través del gobierno, para insistirle a la gente que sus pensiones, sus becas, se las dio Andrés Manuel, no el gobierno mexicano, y se van a perder cuando Andrés Manuel no esté, a menos que esté Claudia. Eso es lo que están haciendo todo el tiempo, esto es absolutamente ilegal. Pero pues el INE es un inútil ya, el instituto en manos de la señora Tadei no está aplicando la ley, porque para eso está ella ahí. Otro ejemplo del intento de consolidación autoritaria. A pesar de esto, y creo que a partir del buen desempeño de Xóchitl Gálvez en el debate de anoche, empieza ahora el movimiento de regreso. Los colegas que durante tanto tiempo estuvieron convencidos que este arroz ya se coció, ahora dicen, no, esto no está claro, vamos a tener que esperar a la elección para saber qué pasa. Y algunos empiezan a decir, oye, mira, y si las encuestas se equivocaron, ¿quién va a ser responsable? Y cuando llegue el momento y resulta que la elección termina 2 o 3 puntos de un lado o del otro, ¿qué va a pasar con los que dijeron que había 30 o 40 o 50 puntos de ventaja? ¿Y qué va a pasar con los colegas que estuvieron diciendo tantas cosas? Sigue siendo, pues, muy amplio el espectro de las opiniones. Hay quienes me insisten, incluso aquí entre los comentarios que son tan amables de poner en este podcast, me dicen, es que todo se hubiera resuelto si hubiéramos votado la revocación de mandato. No hay manera de demostrarles que están equivocados. Contrafactual, es decir, qué hubiera pasado si no lo podemos realmente nunca probar. Como dijimos en su momento, no había manera de ganarle a López Obrador eso. Y si le dábamos la legitimación del número de votos, lo estaríamos ayudando. Entonces era preferible no hacerlo. Vean la dificultad hasta hoy para poder ir derruyendo su capacidad de causar daño de López Obrador y de mantenerse en el poder. Yo creo que en ese entonces no había manera, y por eso promoví la idea, junto con muchos otros, de que era preferible no participar y dejarlo solito con su gente. Luego hay otros que insisten que la candidata Xóchitl Gálvez no es la mejor opción, había muchas mejores opciones. Yo sigo pensando que no están entendiendo el momento actual. No estamos hablando de políticos profesionales y de proyectos de país como se hacía antes de 2008. De 2008 hacia acá, he insistido mucho, no hay manera de presentar proyectos de nación y no es momento de políticos profesionales, sino de lo que en inglés le llaman outsider, alguien que viene de fuera. Eso es lo que los votantes quieren, porque los votantes se nos dispersaron en su forma de pensar. En tiempos antiguos, quiere decir antes de 2008, teníamos una fuente de información más o menos común, un grupo de ideas que se discutían, que no era muy grande, que eran ideas atractivas, accesibles, fáciles de manejar. Y esto es lo que se vino abajo con la aparición de las redes sociales, con estas cosas, en donde usted puede ver este podcast y miles de otros. Y entre esos miles hay personas que están defendiendo a los animales, al medio ambiente, a todo tipo de cosas que no son fáciles de meter en un solo proyecto. No hay manera, son cosas incompatibles incluso. Que esto no significa que no deban defenderlos quienes creen en ellas, pero sí debemos entender que no es fácil agrupar todo en una visión coherente. Por eso no tenemos en este momento políticas coherentes en las democracias. Mucha gente se enoja con el señor Biden porque hace esto o hace el otro o lo demás allá. Bueno, pues es que tampoco en Estados Unidos se puede. No se puede en ninguna parte del mundo ahorita. Es un problema de cambio en la tecnología comunicacional, que ya sabe usted, es mi forma de entender el mundo. Creo que es la más útil, pero puedo estar equivocado, igual que cualquiera. Debido a esto, no es el momento en el cual pudiera funcionar un político tradicional. Vea usted el tamaño de los partidos, ¿no? Tienen un par de decenas de votos a favor, es decir, de intención de voto, y tienen 30, 40, 50% de personas que dicen nunca votaría por él. Bueno, pues está bien complicado así. En otras épocas usted tenía al PRI o al PAN con números de 30 o 40% de aprobación y con un rechazo de 20%. Bueno, ya se invirtió eso. Y se invirtió porque la gente no quiere a los partidos. Y no los quiere porque los partidos no son capaces de ofrecer una visión coherente donde quepan todas esas ideas que estamos discutiendo hoy en día, que son muchísimas. No son las 20 de antes, son muchísimas. Entonces, esto es lo que hace imposible el éxito de un político tradicional y es lo que nos ha puesto en elecciones con personajes como Donald Trump o como Javier Milei, o en el caso de México, obviamente, Andrés Manuel, o en España a un personaje como Pedro Sánchez, que es idéntico a Donald Trump o a Andrés Manuel López Obrador, un populista narcisista que se hace la víctima y que está viendo cómo destruye a la democracia española para instalarse él. Viera usted, España o Estados Unidos, países con democracias bastante más sólidas que la mexicana, están sufriendo con este tipo de personajes. nosotros también. Y hay que defenderlo, hay que seguir empujando. Yo estoy convencido, por lo que se está viendo en todas partes, que el avance de la coalición opositora en los estados ha sido muy sólida. Creo que, pues, si no está ya perdido Veracruz para Morena, lo estará muy pronto. Yo creo que ya está perdido. Lo mismo ocurre en la Ciudad de México. Creo que el efecto de la Ciudad de México, sumado a una mayor participación, que eso es lo que está motivando la elección presidencial, y a la caída de popularidad o aprobación de Delfina en Estado de México, los va a hacer perder Estado de México también, aunque ahí no hay elección de gobernador. Pierden Jalisco, me parece, frente a Movimiento Ciudadano, perderán Guanajuato, y son los estados más grandes que hay, ¿no? Nuevo León lo van a perder también. Entonces Morena no puede ganar prácticamente ninguno de los primeros 6 o 7 estados en términos de población, y con eso ya no les da para la presidencial. Podría ser que compitan en la presidencial, eso lo vamos a decidir entre todos, ¿no? Nadie puede saber el resultado. Pero, pues, si llega a ganar la señora Sheinbaum, ganará por 3 puntos. 4 puntos, y que si gana Xochitl Gálvez, ganará igual por 3, 4, 5 puntos. No hay mucho margen, no crea usted que es fácil ganar una elección entre 2 por más de 5 puntos, o sea, no es una cosa tan simple. Tenemos obviamente al Esquirol, que está tratando de mantener el registro de su partido. Ahí hay gente, pues, buena y con buenas intenciones, pero el papel que está jugando Movimiento Ciudadano es totalmente reprobable. Es el mejor caso de la estupidez humana. No están entendiendo el momento que vive México. Están defendiendo una cosa que en abstracto suena muy bonito, la tercera vía, la política nueva. En realidad es buscar espacios de poder. O sea, que a mí no me diga Samuel García que él es un político nuevo, ¿no? Él es un saqueador, según se ve por todos lados, ¿no? Que no me diga Dante Delgado que es un nuevo político, hombre. Es un anciano del viejo PRI, que lo único que quiere es vengarse del PRI, y eso ha estado intentando por ya 30 años. Entonces, bueno, ponerlos, yo creo que en el lugar que le corresponde a cada uno. Cualquier voto por el señor Máynez es un voto en contra de la democracia también, ¿eh? Cualquiera. Si vota usted por Sheinbaum o vota por Máynez, está usted votando a favor de un sistema autoritario. Quede claro. En otro momento electoral me parecería que se podría discutir las propuestas y ventajas o desventajas de Movimiento Ciudadano. Hoy no, ahorita no se puede. Ahorita necesitamos que sobreviva la democracia. Al Movimiento Ciudadano, que exista después de esa elección, le pediremos cuentas y, pues, los ayudaremos a que sigan en democracia. Pero primero vamos a la democracia. A lo mejor habrá que castigarlos, no lo sé. Pero su papel es reprobable, ¿eh? Yo no tengo duda al respecto. Si se enojan los amigos que andan por ahí, pues lo lamento, pero la culpa es de ustedes. Están haciendo lo que no deberían hacer. Obviamente, de la gente de Morena, pues no, ni hablamos, ¿no? Ellos están en lo suyo, quieren mantenerse en el poder, la mayoría de ellos con el objeto de saquear, eso no parece estar en duda. No veo por ahí estadistas en Morena que estén buscando la construcción de una sociedad alterna. Es llegar al poder y, estando en el poder, jalar lo más que puedan en su beneficio. De manera, pues, que no encuentro ninguna razón por la cual se les debería ni apoyar ni perdonar. Entonces, bueno, seguimos en lo que estábamos. El domingo 19 de mayo, saldremos a las calles para generar el ambiente propicio a una votación abundante y para dejar en claro a todos, a López Obrador, a Claudia Sheinbaum, al mundo entero, que México quiere seguir en democracia. Eso es lo que vamos a hacer. Y el 2 de junio vamos y votamos todos, cada quien por lo que quiera. Yo insistiré en lo que he estado diciendo. Creo que mantener la democracia implica votar por Xochitl Gálvez. Si alguien lo entiende distinto, va a tener que explicar cómo se mantendría la democracia bajo Claudia Sheinbaum, que ella va a estar bajo López Obrador. Si le encuentran, me lo explican, y si tienen razón, con gusto acepto. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo is back.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.